Musas en las Ondas. Musas en las Ondas recibe con cariño y con un saludo muy especial a nuestro querido Asier Aparicio. Buenas tardes y bienvenido a Asier.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues Asier Aparicio es para los palentinos como de la familia. Se le conoce tanto y se le quiere tanto, pero no solo se le conoce en Palencia. Poco a poco se va abriendo camino por casi toda la geografía española. Pero si alguien, porque alguien a lo mejor no lo conoce, de nuestros radioescuchas, le diré que Asier es profesor en el IES Virgen de la Calle, escritor de novela, de teatro, poesía. Tienes unos cuantos libros, muchos, porque de teatro tienes también un montón.
Sí, unos cuantos ya, sí.
Editados.
Sí.
¿Y otro a punto de salir? O...
Sí, un Ventolino, es una saga de libros infantiles y sí. Bueno, es la tercera parte, sí.
Sí, sí, yo conozco los anteriores. Pero hoy, pues no vamos a hablar de su obra. Hoy le hemos rescatado para hablar de un tema que por preocuparnos y mucho, que es hablar sobre cómo fomentar la lectura en niños y adolescentes, sobre todo en adolescentes, porque en niños, bueno, lo manejamos más, pero a ver en adolescentes. ¿Qué te parece así la propuesta que te he hecho?
Bueno, pues me parece muy interesante, Pilar, porque sí que es una asignatura pendiente, ¿no? Esa, no solo de los educadores o de los profesores, también de los padres y creo que de la sociedad en general, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
En general, leer. Que nos vean leer, ¿no? Y más a esas edades, porque es verdad que, bueno, que es donde bajan, ¿no?, las estadísticas.
¿Qué debemos hacer para que un niño se interese por la lectura? Ahora vamos a hablar del niño. ¿Desde cuándo hay que dar esa posibilidad de empezar a amar los libros?
Bueno, yo creo que en el caso del niño, la batalla está ganada casi sin hacer nada. Me explico.
Sí.
Es verdad, los niños son curiosos por naturaleza, son amantes de las historias por naturaleza, todo lo que les cuentes te lo van a escuchar. Entonces yo creo que muy mal tenemos que hacerlo para no ganarnos a un niño. Eso, o sea, ¿qué no tendríamos que hacer? Es más bien lo que habría que decir. Yo creo que no habría que ser pesados con la lectura, no habría que imponerles, no habría que estar ahí. Es que surge de modo espontáneo, lo de contar historias, lo de escucharlas, lo de después de ir descubriendo las letras con una historia, ir poniéndolas. Yo, como lo estoy viviendo ahora con mi niño de 5 años, veo que a veces la curiosidad que tienen es que nos ganan de goleada, ¿no?
Es que además es un juego, es
exacto,
que con ellos es un juego.
Es una
maravilla.
Es la principal manera de aprender, ¿no? Y en este caso la lectura, pues que sea un juego. Si es que es verdad que...
Y además también, ¿verdad?, el ejemplo de ver a los padres, a los abuelos, a los amigos, a todos los que estén a su alrededor,
sí,
que les vean con libros en las manos, leyendo.
Sí,
que...
y ya no solo con libros, sino el sentido activo también de lo que supone la lectura, que es el contar historias, el escucharlas, el... A lo mejor yo hay noches, por ejemplo, que con mi niño, pues a lo mejor no le leo nada,
sí,
pero le cuento una historia que me invento yo por el camino. Y me va ayudando él mete detalles y sigue la historia por otro lado y no sé qué. Entonces esa capacidad de, que es muy humana por otro lado, ¿no?, desde que somos prehistóricos casi, de contar historias y... Yo siempre digo que somos antes narrativos que discursivos, ¿no? Y es verdad,
sí,
es que los niños aprenden todo con narraciones, ¿no?, al fin y al cabo, y la vida es narración.
¿Y no te pasa que has contado un cuento, vamos, una historia que te has inventado y que te la piden al día siguiente y claro, ya no te acuerdas?
Tú seguro que Pilar también lo sabes como abuela.
Sí. No te acuerdas y bueno, eso yo lo he vivido también con mi padre que nos contaba cuentos y luego resulta que al día siguiente, papá, cuéntanos eso. Y los amigos nuestros que juntaban allí alrededor. Y resulta que mi padre, claro, se lo había inventado sobre la marcha y luego ya no sabía y nosotros le rectificábamos que no, papá, que ahí no, si no iba en ese tren, si iba no sé cuál.
Claro.
Pero es que además es muy divertido.
Pues eso es el germen de la literatura, ¿no? Lo que pasa es que luego pues lo plasmamos en un libro, ¿no? Y requiere un código que es aprender a leer y todo eso, pero al fin y al cabo la literatura va en la médula y los niños lo tienen, que es eso, escuchar historias. Una familia de cuentistas, yo creo que en el mejor de los sentidos, pues va a tener un niño que, pues que recoja bien todo eso. Sí.
Tú ya, como docente, ¿a qué años recomiendas que empiecen la lectura? No lo que es oficial, lo que te dicen en el currículum.
Hombre, a ver, sí que es verdad que con 5 o 6 años, que es cuando empiezan a leer, es bueno que vayan leyendo para ejercitar a nivel formal, ¿no?, para leer más rápido, para todo esto. Pero así por gusto, yo creo que la edad más bonita es pues 8 años, 9, ahí yo creo que es cuando devoran, ¿no? Cuando están más ávidos, cuando vas a las bibliotecas públicas y tal, pues yo veo a niños de esa edad que están muy a gusto ya empezando a leer ellos solos, ¿no? Que previo ha sido lo otro, efectivamente.
Sí,
que
sí, hay un contigo, trabajo ahí realizado, sí.
Pero yo creo que con 8, 9, tal, ellos ya empiezan a leer solos y disfrutan mucho, sí, sí.
Por ejemplo, con los pequeños estamos diciendo, ¿no? Vamos, cuando ya van empezando a leer, vamos escogiendo sus lecturas, los mayores. Uh-huh. Pues somos los que decidimos. Pero con un adolescente, ¿qué debemos hacer?
Bueno, pues aquí casi digo también lo que no debemos hacer, bueno, que es pues un poco una crítica que yo lo entiendo y que me perdonen mis compañeros y mis compañeras de literatura y de lengua, ¿no? Porque el currículum está ahí, vamos muy a cañón y tal. Ahora hablo desde el instituto, ¿no? Desde el oficial, desde la escuela formal. Pues a veces es eso, ¿no? Estás encorsetado y lo que no debemos hacer, y a veces se hace, es obligar a ciertas lecturas, ¿no? Lo típico, lo clásico. Hay que leer el Quijote antes de los 15. Pues no. No lo creo. ¿Habrá que conocerle? Sí. A lo mejor hay que leer en clase ciertos pasajes, por supuesto, para irles acercando, ¿no? Pero no me parece una buena idea embuchar, ¿no? Así un libro de esas características, sobre todo porque sin recurrir a la mala literatura, sí, que la hay, ¿no? Más actual sobre ciertos temas, hay clásicos muy accesibles, que son los de toda la vida, que leíamos con esas edades, las novelas juveniles de toda la vida de Alejandro Dumas, de Julio Verne, pues que son, o mismamente un Drácula de Bram Stoker, ¿verdad? Son, yo creo que sin recurrir a copias malas, los clásicos, y leerles en esa edad, ¿no?
Esa era...
Igual no hay que ir a la literatura más sesuda y sí, la que entra en el programa. Sí. Eso es, ¿no?
Esa era una pregunta obligada que te iba a hacer, eso.
Sí.
Hay que leer a los clásicos, pero me has dado una respuesta.
Es que hay clásicos
muy,
y hay
claro,
clásicos.
Hay clásicos y clásicos.
Están entonces... los clásicos del programa, ¿no? Y están los clásicos que uno coge por gusto. Y es verdad que hay autores imperecederos que a lo mejor no vienen en el programa porque no, o porque son de otros países, ¿no?
Sí.
Pero que yo creo que, por lo menos en nuestra época, les leíamos, ¿no? Cogíamos una Isla del Tesoro y nos la devorábamos y cogíamos, no sé, sí,
sí.
O Moby Dick,
pues,
o...
Sí, sí, es importante que sobre todo, ¿verdad?, que los chicos estén, que se enganchen, uh-huh, se enganchen a la buena literatura, porque aunque lean, porque yo soy partidaria, vamos, a mí me parece, no sé tú como docente, que se lean tebeos,
sí, sí,
ahora se dicen cómics, eran tebeos. Todo lo que se lea, de todo,
sí,
pero luego eso, irles encaminando un poquito sin que se den cuenta o dándose cuenta de los libros que deben de leer, pero lo que tú dices, no obligatoriamente este, sino dentro de los clásicos, que es la buena literatura, y de los actuales,
claro,
que ahora hay también literatura muy buena.
Sí, también, claro que sí.
Pues irles encauzando, pero que ellos tengan esa libertad también. Y también, ¿verdad?, el dejarles libres, la elección de decir, eso lo hacéis en el instituto, ¿o lo hacen?
Se hacen las dos cosas. A ver, yo no di lengua y literatura, pero lo que veo de los compañeros es que sí que, lo mismo que decía antes, que hay un programa que hay que seguir y tal, sí que también se dan otras lecturas, ¿no?, recomendadas, pero claro, ahí es lo de siempre, ¿no? Es quien tiene más ganas, quien se ve con fuerza y tal. Yo en esto, claro, veo un debate muy parecido al de comer, ¿no? Sí, hay que obligar a un niño a comer, no hay que obligarle, si no come nada nos ponemos nerviosos, que coma cualquier cosa y vale cualquier cosa, porque si solo se va a alimentar a pastelitos, entonces es complicado, ¿no? Es complicado, pero yo creo que habrá que hacer una de cal y otra de arena, ¿no? Es decir, el día que meta algo en la boca, pues decirle, esto sí, pero ahora te vas a comer esto también. Es decir, no pasa nada, que sí, efectivamente,
pero...
lo que decimos, libertad, tal, pero que vayan hincando, aunque sea poquito, como nos decía nuestra mamá, ahora una cucharadita de espinacas, venga, junto con el no sé qué. Ahora pues tampoco está mal,
sí,
¿no? Ir introduciendo, porque además yo creo que como animales que somos de costumbres, si no acostumbras al buen paladar, pues tampoco luego comes
sí,
los manjares.
No llegas a comer.
Te quedas con
bueno,
lo más, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno...
Enseñar a leer es muy importante, pero sobre todo enseñar a pensar sobre lo leído. Eso a mí me parece fundamental, porque los niños primero tienen que coger, ¿no?, soltura, leyendo, pero que vayan, y los adolescentes ya, porque ya en los niños, bueno, vamos a dejar un poquito más, los adolescentes ya que vayan sabiendo lo que leen, no que sean papagayos. No, que lean, pero al final no saben lo que han leído. Que yo creo, yo tengo esa sensación a veces ahora, ¿no?, con muchos chavales,
pues
que no
sí,
saben lo que han leído.
Sí, Pilar, yo creo que esa es la asignatura más que pendiente, ¿no? Ya no el leer o no leer, sino incluso habiendo leído, e incluso chavales, lo que decimos, que ya controlan la técnica formal de leer y leen rápido, y como dicen ellos, leo muy rápido. Pero pasa eso, si no te has enterado de nada, ¿no?
Sí.
Entonces, la lectura comprensiva, uf, eso es un poco el caballo de batalla, ¿no? Y yo creo, te diría que es tan básica que se marca la diferencia. Alguien que viene de primaria con lectura comprensiva, claro, es que es tan básica esa herramienta que va a ser mucho más fácil en la ESO aprobar.
Fíjate.
Pero todas las asignaturas, no solo lengua, todas las asignaturas. Claro, es que cuando están leyendo un texto de ciencias naturales, un texto de ciencias sociales, un texto, y no lo entienden, pues ya pueden estar una hora delante de él, que como no entiendan...
Sí. Yo creo que ahí se debería hacer una campaña exhaustiva, ¿eh?
Sí, vamos, yo creo que sí que se trabaja, ¿eh? De verdad.
Sí, 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 yo también conozco que sí.
Primaria y tal, sí. Que se trabaja la lectura comprensiva. Lo que pasa es que no todo eso lo podemos dejar a la escuela, que duda cabe.
Las
familias,
sí.
Pues ahí tienen fundamental. Un papel, claro, y fundamental. Y de curiosidad, y bueno, pues oye, has visto una palabra. Hijo, ¿te has enterado de esa palabra que has leído? Búscala en el diccionario, hombre.
Eso es.
O pregúntamela.
Y cuando los niños preguntan, no decir, bueno, déjame en paz.
Claro.
Sino pues sí. Te está preguntando. Claro. Ya sabemos que los padres están sobrecargados de trabajo,
sí,
y de
y todos
todo.
Todos estamos muy cansados, todo, y
sí,
nos puede pasar
pero es su afán de aprenderte, ellos tienen que tenerlo ahí.
Exacto.
¿Qué propones para esta aventura con los libros? ¿Cómo hacerles ver que leyendo se viaja, se sueña, se conocen otras culturas? A ver, algo que a ti es
pues
difícil,
ver, no hay,
¿eh? Difícil,
no es que no
lo que te propongo.
Mágicas, claro, no hay recetas mágicas y menos para todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que ojo, cuando vas... es que claro, lo hemos sentido todos. Hay que vencer la primera pereza, ¿no? Es decir, por eso decía yo que a veces hay que meter un poco de cuchara de espinacas, ¿no? Y luego es que cuando has comido las espinacas más veces dices, sí, están muy ricas. Y es un poco la pescadilla, ¿no? Sí. Y después uno mismo se va dando cuenta de que lee este libro y de repente ha viajado a la Rusia imperial con Miguel Strogoff. Y de repente le lleva a Verne en otro viaje por el lecho submarino. Y no sé qué. Y todo eso, hay una edad, como decíamos antes, que te va generando un universo de imágenes en la cabeza, que nos ha pasado a todos. Es que, claro, recetas de cómo llegar a que un niño saboree eso... Pues es complicado, y encima recetas universales, ¿no? Yo creo que es un poco lo que decía antes, el acompañamiento, hacer actividades que se hacen muchas, de animación a la lectura, y después pues hay una gran batalla que antes de la entrevista hablábamos tú y yo, ¿verdad? Que es la de la lectura en otros formatos, lectura a veces de muy poca calidad, ¿no? Que es pues los WhatsApps, los no sé qué, todo el ordenador, todo lo que... Es decir, se pasa mucho, no es generaciones que no lean, es que sí leen en una pantalla, leen de las cosas que les interesan.
Y a veces, Asier, hay unas malas traducciones, pero muy
claro,
malas traducciones.
A eso me refiero, ¿no?
Que
claro.
Incluso en algún libro, fíjate, libro de papel, de estos comprados por ahí, en no librerías, sino en sitios así de estos extraños que venden de todo.
Sí.
Hay unas traducciones de pena.
Sí,
de pena,
y son las de papel que se controla bastante.
Eso
la edición.
En papel.
En la edición digital es
bueno,
imposible,
bueno.
Con el montante de datos que hay por ahí por la red, es imposible controlar lo que tú dices, ¿no? La edición digital está... Pues en muchos sitios encuentras muchos errores, muchos... Pero es a la que están más habituados ellos.
Sí,
yo tengo esa impresión, ¿no? De que...
Sí, les resulta más fácil. Están ya... con la máquina.
Sí, y bueno, incluso en ese mundo la literatura está intentando ganar también terreno, ¿no?
Sí.
Y que se lea por ahí.
¿Tú crees que desaparecerá el libro en papel?
No, yo no lo creo. No.
Yo tampoco. No, ni lo creo,
no,
ni
lo
quiero.
Porque el libro en papel, pues bueno, yo soy nostálgico y tú también,
sí,
Pilar,
sí.
Y muchos lo somos. Se puede volver, se puede apuntar, se puede subrayar. Yo que tengo machacados los libros y subrayados y esta frase me ha gustado y tal. Bueno, pues
sí.
El otro no te da esa opción, ¿no?
Bueno, el otro tiene su espacio.
Sí.
Y bueno, esperemos que si sirve para fomentar la lectura, pues aleluya.
Sí.
¿No?
Mira, yo creo que el ebook y todo esto, pues es más una literatura de consumo rápido, ¿no?
Mm.
Pero cuando tú lo que quieres es una literatura más reflexiva y pues yo creo que el papel va a seguir estando ahí.
Sí. Yo tengo una experiencia con dos de mis hijos, uno no le de pequeño, bueno, pues leía porque yo pues les ponía a leer y además pues en el col y tal, pero no era de los que amaran así la lectura con tanta pasión, uno sí, otro no.
Uh-huh.
Y bueno, yo me recorría, me acuerdo de la librería, la de, no de enfrente del instituto, Alfar, me parece que se llamaba.
Alfar está, sí. Está
bueno,
ahí en la
pues
calle.
Yo iba allí entonces y le pedía recomendaciones de, a ver, la verdad es que siempre me indicaban muy bien, muy bien. Yo me leía todo lo habido por haber por ahí, a ver qué recomiendan, a ver. Pero allí, muy bien, porque ellos se leían los libros, sabían de lo que hablaban. Y entonces, bueno, y tuve una experiencia, pues yo no sé, tendría 11 años o 12 años, cuando le di un libro que le gustó tanto, tanto, que empezó a leer de una forma ya que era de continuo, de continuo, de continuo. Se enganchó, se enganchó y de hecho es una lectora impresionante.
Sí, sí, ¿eh? Sí.
Digo,
sí.
Lo que es, fíjate, en ese momento que ves tú que no están todavía así como muy atados a la lectura y tal, que sí, leen, son responsables, leen tal, pero no con ese vicio casi,
sí,
como
sí,
digo yo,
pero
¿no?
A lo mejor le llegó en un momento de su vida...
Sí, esa lectura que esa tenía lectura, que leer.
Sí, eso, mira, un factor suerte también hay.
Sí,
que
sí, sí.
Cabe, ¿no?
Así que sí, tengo esa experiencia.
Me recuerdo, Pilar, una cosa que tú has dicho ahora, cuando has dicho que te recomendaba el librero.
Sí.
Pues también yo creo que es una de las cosas que ahora más nos está fallando, es decir, no que los libreros nos recomienden, sino que no lo pueden leer todo, es que es imposible, incluso la gente que estáis más en la última onda de la literatura, o del cine, o de lo que sea, es tal el aluvión de datos que tenemos en la sociedad, y de consumo, y de libros que se sacan al año, y de películas, que es imposible que alguien, ojalá, sí, te pueden recomendar, pero es que es... te van a recomendar de una pequeña parcela, es imposible leérselo todo. Entonces, yo creo que eso que puede parecer positivo, tener tanta oferta, en el caso de los chavales es una turulle.
Sí.
Están
un poco perdidos.
Exacto, ¿no? Y también perdidos incluso los que tenemos que recomendarles porque no te da tiempo a...
Sí. Es que es
a saborearlo
muchísimo,
todo,
¿eh?
Y a... Entonces, claro, es verdad, eso... Es complicado saborear la lectura cuando vivimos frenéticos, ¿no?
Sí, sí, sí. Poesía en los niños... Y adolescentes.
Niños, adolescentes. ¿Por cuál empezamos?
Por los niños.
Porque los niños son unos poetas, nada más. Eso sí. Te digo lo mismo de antes. Los niños, yo creo que tienen ese sentido simbólico de la vida y fantasioso y tal. Tienen poesía en todo lo que ellos piensan, ¿no? Y hay unas poesías muy bonitas hechas para niños. Ahora se edita muy bien, ¿no? Y con buenos dibujos, buenas ilustraciones. En cuanto llega la adolescencia, y mira que la adolescencia también tenía que ser una edad de poetas, por todo lo del amor y
sí,
todo
por eso,
y
por
la
ahí.
Intensidad de los sentimientos.
Eso
y
te
tal.
Iba a preguntar yo, sí.
Claro, yo qué sé, la poesía la encuentran en las canciones, a lo mejor, o la encuentran en... Claro, en las canciones pues pasa lo mismo, también ha bajado mucho el nivel de las letras. Yo creo,
pues
parece
sí.
Que somos viejos y
no, así es, fíjate que yo puedo ser tu madre, pero es verdad. Es que se nota ahí, salvo eso, algunos que destacan, que dices, ¡ay, qué maravilla! Da gusto escucharles,
sí,
¿no? Lo que están diciendo.
Entonces,
pero es que hay mucho tachín, tachín, ¿eh?
Claro, sí, o mucho, bueno, pues cosas muy manidas, ¿no? Entonces, yo creo que su poesía sí está en la música y está en... Pero claro, es una poesía que no todo el mundo... Eso no es poesía, qué leñe.
Ya, eso.
Quiero decir... ¿Yo puedo hacer poesía? Sí. ¿Eso me hace poeta?
Ya. Eso, sí,
claro.
Sí. Otra asignatura pendiente, vamos, yo creo así, ya tú ahora me sacas de duda, es hacerles leer en público.
Ah, sí.
Para que más tarde también sepan hablar en público sin miedo escénico.
Sí.
¿Te parece?
Así sí, es. Sí. También se trabaja, ¿eh? También se trabaja desde el instituto y de la escuela lo de leer en público. Pero sí, está claro, está un miedo terrible a salir y fíjate, otra de las cosas que les ayuda muchísimo, el teatro, que va en esa línea, ¿no?
Sí.
Actuar un papel en público y tal, y luego los que lo hacen les maravilla y les ayuda a crecer en muchos sentidos, ¿no?
Es que luego eso es para la vida, vamos, que no,
sí, efectivamente.
No es decir que está haciendo ahí un papel, es que eso es lo que le va a servir para la vida.
Claro, claro. Lo que pasa es que lo del leer en público, pues también viene un poquito, lo que les cuesta viene también de lo que hablábamos antes, de que como no comprenden el texto, pues tampoco le dan la entonación de vida, ¿no? Entonces, claro, eso de que nos decían a nosotros, vete dos líneas por delante de lo que tú estás leyendo, ¿no? Porque tu mente va leyendo muy por delante. Entonces, cuando llegas, le das la entonación, te vas enterando de todo el texto. Yo creo que ahora van tan leyendo que de repente les sorprende un punto, les sorprende una coma, no saben qué entonación dar.
Y ha cambiado totalmente el significado de lo escrito.
Pero bueno, se puede hacer ejercicios, es decir, mira, va, 5 minutitos, que comprendas bien el texto, después le vas a leer bien entonado en clase, bien representado, y yo creo que se hacen, sí.
Es que, además, fomentando la lectura, fomentas también la escritura.
Hombre, ¿eh? Claro, ya ves.
Que no tengan miedo a exponer sus trabajos, que hagan sus pinitos, que estén abiertos a las críticas. Estas sirven para aprender, siempre que estás en una crítica constructiva, ¿no? Pero eso de poder expresar sus sentimientos, sus vivencias...
Está claro, pero si es que ese es el mayor bien que van a sacar de leer. Poner nombre a los caballos, como les digo yo a veces, ¿no? Tenéis un montón de caballos aquí trotando dentro vuestro y no sabéis cómo expresar lo que os lleváis dentro, y a lo mejor hay un poeta de no sé qué época que lo ha expresado muy bien. Y cuando lo lees, coño, me está describiendo.
Esas son
mis palabras. Entonces, yo creo que ver cine, leer, todo lo que sea cultura, incluso escuchar una sinfonía. Hay un momento que te pilla de tu vida en que dices, no lo podía yo haber expresado mejor lo que me está pasando.
Entonces, vamos a descansar un poquito, ponemos un poquito de música. Nada, unos segunditos. Vamos a hablar un poco de la biblioteca, si te parece, Asier.
Venga.
Lo tenemos muy fácil en Palencia, porque tenemos varias bibliotecas. Unas pequeñitas y, bueno, la de Eduardo Dato, que la red de Castilla y León son,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pues está haciendo una gran labor, de verdad, ahora, ¿eh? Bueno, antes, no es que la hiciera mal, pero es que ahora la biblioteca está viva.
Está abierta a todos.
Sí. La UP está colaborando muchísimo allí, hace un trabajo extraordinario. Y, no sé, otras entidades también a lo mejor lo hacen, no sé. Tiene unos programas magníficos, clubes de lecturas, presentación de escritores, conferencias, préstamos del libro. Programas muy interesantes, novedosos, con grupos de todas las edades. Pues eso, que es un centro vivo. Además, hasta la han reorganizado, han hecho obras y está muy bien. Creo que ahora van a hacer otra obra también. Y entonces hay una participación cultural muy buena, con niños y adolescentes también. Claro, más con niños, porque volvemos al tema, la adolescencia... Es la adolescencia, ¿no? Y yo creo que la biblioteca también es una manera de que los niños y adolescentes se socialicen, porque van a leer, pero... ¿Te parece?
Sí, sí, claro, claro. Quien piense que la lectura es un ocio en solitario se equivoca. No es verdad. O sea, tú lees en solitario, pero lo que tú dices, haciendo clubs de lectura, cuentacuentos, no sé qué, es que es un lugar de reunión, ¿no? Y entonces es mucho más bonito y enriquecedor, por ejemplo, en el caso de un club de lectura, leer un libro y comentarlo con el resto, porque siempre 10 ojos ven mejor que 2, ¿no? Y que leerlo tú solo, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que está siendo, y como tú bien dices, ahora han revitalizado bastante, porque, y esto lo digo también para la educación, el recurso más importante son las personas, y como haya unas personas en un centro, en un instituto, en una biblioteca que tengan ganas de moverlo, eso se va a notar.
María José, su directora, es una persona que se mueve mucho, y los funcionarios y funcionarias que hay, porque vas allí, y si vas un poco despistada, de estas veces que no vas a por un libro concreto, sino que estás buscando algo, enseguida, yo de verdad he conocido unas personas maravillosas que te guían, te dicen, no, mira, pues esto, pues si estás buscando esto, te podía venir bien esto, y te llevan de la mano.
Sí, de verdad.
Extraordinario.
Y lo que tú decías, el concepto de espacio público lo tienen muy claro, ¿no? De prestar la biblioteca para todo lo que sea, ¿no?
Sí.
Es que tiene que ser así, claro que sí.
Yo una cosa que digo, mira, dad una vuelta por la biblioteca. Como ya sabéis, podéis llevar los libros prestados, como préstamo. Hay un buen depósito. Y si no encuentras lo que buscas, algo que quieras en concreto, lo puedes pedir a otras bibliotecas de la red de Castilla y León. En unos días lo tienes. A mí, yo bastantes así libros que he pedido, que en ese momento aquí no lo había, pues te los traen y muy bien. Es un servicio muy bueno. Y una cosa, yo digo, y a los abuelos, id con los nietos un ratito a la biblioteca. Es muy divertido. Enséñales a manejarse, a buscar un libro, o que te enseñen a ti, porque si tú no estás habituada a ir a la biblioteca, que te enseñen ellos, que los niños son muy listos. Lo puedes leer allí o llevártelo a casa, ponerte metas con ellos, a ver quién lee más, y después de una visita y de estar allí un ratito, llévales a tomarte un chocolate con churros. Tan ricos, de la churrería que tenemos aquí, que son tan ricos los de Palencia.
Sí.
No tienen comparación con muchos, ¿eh? Y vamos a recomendar unos libros, ¿te parece? Voy a recomendar unos libros.
De acuerdo.
Mira, de 0 a 5 años, ayudemos a Blancanieves, por ejemplo. Es una adaptación amable y humorística del cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, con el que los niños aprenderán a desarrollar la comprensión lectora y con la ayuda de las rimas y de los dibujos adquirirán el hábito de colaborar en las tareas del hogar. ¿Verdad? El libro, pues la sinopsis es interesante. De 9 a 11 años, por ejemplo, podemos decir pues que cojan el dedo mágico de Dahl Roat. Una niña de 8 años tiene un don increíble. Posee un dedo mágico con el que puede controlar las situaciones que cree injustas. Fíjate tú, que tener un dedo mágico, qué maravilloso. Pues venga, animaros. Y de 12 a 14, por ejemplo, pues Billy Elliot. Mira, ahora hay un musical en Madrid que debe ser una maravilla, este libro. La madre de Billy ha muerto y su padre y su hermano mayor está inmerso en una huelga de mineros. Su padre quiere que aprenda a boxear, pero Billy está fascinado por el ballet y además tiene talento. Conseguirá Billy su sueño. Y luego ya de 15 a 18, pues hoy nos vamos a inclinar por Diario de una maestra, de Josefina Aldecoa. Este libro es, ya tienen que ser así ya mayorcitos porque es muy interesante, pero es un poquito fuerte. Graviela, en 1923, recoge su título de maestra. Es el comienzo de un sueño que la llevará a trabajar en varias escuelas rurales en España y Guinea Ecuatorial. Y ahí continuad vosotros. Muy bonito. Creo que es una trilogía. Este es el primero. Y está muy bien, muy bien. Es muy, muy interesante. Yo creo que en el club de lectura lo leímos o con Concha al Ovejón, no me acuerdo si con Cándido o con Concha, pero con uno de ellos. Y mira, hablando del club de lectura, yo voy a uno. Y es muy interesante porque tú lees tu libro, bueno, pues lo has entendido a tu manera y tal. Pero cuando estás y le están exponiendo los demás lo que ellos han leído, digo, fíjate, hay detalles que tú los has pasado por alto o que,
claro.
Bueno, pues eso, pero cuando lo estás oyendo a otra persona, dices, pues mira, ya te hace reflexionar sobre ese otro que tú habías pasado para.
Claro, efectivamente.
A mí me parece una manera muy buena de pertenecer al club de lectura.
Es que cada lector hace la novela nueva.
Sí. Bueno, pues ¿qué más cosas les podemos decir? Así es que se nos va acabando
el tiempo.
Bueno, pues
me gusta mucho la idea tú que has dicho también, de porque así es, la lectura no tiene que ser un ocio más, entonces el niño lo va a ver más feliz. Si después le llevas a tomar un chocolate,
claro.
O donde sea, o si os vais de viaje y dices, anda, mira, hemos visto esta catedral, ahora nos vamos a leer esto no sé qué. O hemos visto este monte, hemos subido a esta montaña, oye, ¿sabías que no sé qué? Pues vamos a leer un libro sobre la cordillera cantábrica, no sé qué. Cuando el saber surge espontáneo de otros socios, pues lo que hablamos al principio, conservamos más ese juego de cuando éramos niños, más años, y a lo mejor aprendemos más cosas, que si no nos hacemos resabiados. Con 15, 16 años y ya.
Sí, y se perdió toda la frescura, como digo yo. Sí. Pues así es, se nos acaba el tiempo.
Pues
ha sido una maravilla. Un auténtico placer contar contigo.
Nada,
que
gracias.
Sé que estás ocupadísimo, pero bueno, siempre nos dices que
me surgen cosas, sí, pero bueno, es un placer.
Así que muchísimas gracias. Y gracias a nuestros radioescuchas por ser fieles a Radio Colores. Musas en las Ondas, un espacio guiado por Pilar Amor.